Onda Madrid, las noticias de las dos.
Buenas tardes. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid registra otros 5 casos sospechosos del brote de listeriosis por consumo de carne mechada. Esto eleva a 6 el número de casos en estudio. Según la Consejería de Sanidad, en todos los casos habían ingerido la carne mechada en Andalucía o la habían adquirido allí, salvo una mujer embarazada sin síntomas que consumió la carne en Madrid en julio, antes de la notificación del brote, y cuyo hijo nació el 4 de agosto. El neonato es el único ingresado en la actualidad y evoluciona favorablemente. De momento hay más de 130 afectados en todo el país. María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad.
¿Alguna cuestión falló? Ahora pues se trata de hacer las inspecciones y las indagaciones que tienen que hacer evidentemente los funcionarios correspondientes de la Junta de Andalucía, porque esto es una competencia autonómica, y conoceremos exactamente dónde se ha producido el fallo, pero evidentemente se ha producido porque los procedimientos establecidos están pensados para que no suceda esto.
Detenido en Madrid un hombre de 53 años acusado de grabar con una cámara del móvil escondida en una mochila las partes íntimas de más de 500 mujeres para posteriormente publicarlas en páginas pornográficas. Actuaba en metro, en cercanías y en supermercados. Según la policía, es uno de los mayores depredadores de la intimidad.
El arrestado es uno de los mayores depredadores de la intimidad, según los investigadores. Utilizaba una mochila con un teléfono móvil acoplado para grabar las partes íntimas de sus víctimas por debajo de sus faldas y vestidos, llegando a publicar 283 vídeos en portales pornográficos que suman millones de visualizaciones, siendo identificadas 555 víctimas, algunas de ellas menores de edad.
Buñuel en el laberinto de las tortugas, dolor y gloria, mientras dure la guerra.
La Academia de Cine ha preseleccionado a la película de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas, coproducida por Telemadrid y dirigida por Salvador Simó, como uno de los 3 largometrajes que van a competir por el Oscar 2020. Los miembros de la Academia del Cine Nacional van a votar durante las próximas semanas entre este título y las otras 2 preseleccionadas, Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, y Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. Los actores Jesús Vidal y Greta Fernández han sido los encargados de anunciar estas candidaturas. Hoy es miércoles, es 21 de agosto. Hay más noticias. Titulares con Elia Fernández. A prisión.
El juzgado de violencia número 7 de Madrid ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el autor confeso de la muerte de su pareja en Tetuán. El juzgado de violencia sobre la mujer número 1 completará la instrucción del caso.
Protesta de los abogados del turno de oficio.
Por la decisión del Ayuntamiento de la capital de sacar a concurso su servicio de orientación jurídica, que consideran una privatización. El consistorio asegura que esta asesoría seguirá siendo pública y gratuita.
España y otros 4 países acogerán a los inmigrantes del Open Arms.
La Comisión Europea no ha concretado cuántos irán a cada país. Vox ha denunciado a la ONG por vulnerar la ley marítima, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos piden la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Sánchez visitará mañana la zona afectada por el incendio de Gran Canaria.
El presidente del Gobierno en funciones se reunirá con las autoridades y los equipos de extinción, que confían en poder estabilizar el incendio en las próximas horas. Las personas que siguen desalojadas podrían regresar hoy a sus casas.
Y en los deportes que contamos hoy, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, acaba de dar los 2 últimos descartes de cara al Mundial. Jaime Fernández y Diop se van a perder el compromiso en China.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación en las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. La circulación es fluida tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Y qué tal van hoy los autobuses de la empresa municipal de transporte? Sepamos si hay alguna incidencia. Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Normalidad absoluta en el conjunto de nuestra red de líneas. Solo una incidencia a destacar en la línea 26, que por obras en la calle Conde de Romanones no está circulando por la plaza Tirso de Molina.
Y esta semana remontan ligeramente las reservas de sangre, pero siguen en alerta urgente 3 grupos y en alerta amarilla otros 3. Urgentes, 0 positivo, B negativo y AB negativo. En nivel de alerta amarillo, es decir, se necesitan donaciones para los próximos 2 o 3 días, A positivo, 0 negativo y A negativo.
El tiempo.
Y en cuanto al tiempo que les contamos, pues que tenemos riesgo de lluvias en las próximas horas. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos amanecido hoy con el cielo muy tapado en la Comunidad de Madrid. Unas nubes que podrían dejarnos precipitaciones durante las próximas horas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el nivel de aviso amarillo por lluvias y por tormentas. Hasta las 10 de la noche se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Por lo tanto, tiempo inestable, lluvioso y además con descenso del termómetro. A esta hora tenemos una máxima en Madrid capital en torno a los 25-26 grados y a lo sumo llegaremos a los 28, y atención al viento porque también irá cogiendo fuerza en esos momentos de tormenta. Eso sí, a partir de mañana se retira la inestabilidad, volveremos a contar con tiempo mucho más apacible y con temperaturas que irán ascendiendo paulatinamente durante el resto de la semana.
Son las 2 y 6 minutos de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Pues como les venimos avanzando, Sanidad estudia un total de 6 casos sospechosos del brote de listeriosis por consumo de carne mechada en la Comunidad de Madrid. En todos estos casos se había consumido el producto en Andalucía o bien la habían adquirido allí. Eva Prat.
Solamente una mujer embarazada sin síntomas consumió la carne en Madrid. Lo hizo en julio y su hijo nació el 4 de agosto. El neonato es el único ingresado actualmente y evoluciona favorablemente, mientras que los otros 5 pacientes están ya en su domicilio. De todos ellos se han tomado muestras para confirmar o descartar su vínculo con el brote de listeriosis. Según la Consejería de Sanidad, debido a la gran afluencia turística de madrileños a las provincias de distribución de la carne mechada originaria del brote, pueden esperarse que afloren más casos. De momento, hay más de 130 afectados en toda España y más de 520 casos sospechosos. La mayoría están en Andalucía, donde radica el foco contaminante procedente de la marca La Mecha. Allí se ha registrado la única víctima mortal hasta el momento, una anciana de 90 años, y allí el consejero de Sanidad andaluz, Jesús Aguirre, ha reconocido que pudo producirse un desfase de 2 o 3 días y la detección del brote lo hacía en declaraciones a la cadena COPE.
La primera información que se dio posiblemente no era esa marca, era otra. Entonces focalizamos todo nuestro arsenal de inmovilización y de abordaje de la empresa a otra empresa que no era. Bueno, ahí a lo mejor ha habido 2 o 3 días de desfase, de decalaje.
Aguirre ha asegurado, no obstante, que desde que se localizó el brote, el día 14, se actuó con la máxima coordinación, decretando la alerta sanitaria un día después. Desde el Ayuntamiento de Sevilla acusan de deslealtad a la Junta por apuntar a un supuesto error cometido por el laboratorio municipal en el análisis de las muestras. Juan Manuel Flores, concejal de Salud.
El error viene en el etiquetado inicial en la toma de muestra. Esa es nuestra identificación, porque aquí, desde la recepción de llegada al laboratorio, no ha habido ningún error en la identificación de las muestras.
Y la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, recordaba que las inspecciones dirán de dónde ha venido el error.
¿Alguna cuestión falló? Ahora pues se trata de hacer las inspecciones y las indagaciones que tienen que hacer evidentemente los funcionarios correspondientes de la Junta de Andalucía, porque esto es una competencia autonómica, y conoceremos exactamente dónde se ha producido el fallo. Pero evidentemente se ha producido porque los procedimientos establecidos están pensados para que no suceda esto.
Además de Andalucía y Madrid, Aragón, Cataluña, Extremadura, Canarias y las dos Castillas han registrado casos sospechosos que, según Sanidad, irán en aumento porque el periodo de incubación de la listeria puede ser de más de 2 meses.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Está calificado por la policía como uno de los mayores depredadores de la intimidad. Ya está detenido. La Policía Nacional ha arrestado en Madrid a un hombre acusado de grabar partes íntimas de más de 500 mujeres sin su consentimiento para posteriormente publicarlas en páginas pornográficas. Algunas de sus víctimas son menores de edad. José Luis Urgel, ¿cómo actuaba?
El arrestado de 53 años utilizaba un teléfono móvil acoplado a una mochila para grabar a las mujeres por debajo de sus faldas y vestidos. Este modus operandi se conoce como app skirting, una práctica que se ha extendido por toda Europa. El detenido no solo grababa imágenes de cuerpos enteros y partes íntimas, como los glúteos o la ropa interior, también grababa los rostros de las víctimas. Según los investigadores, actuaba a diario de manera compulsiva, en el metro, en trenes de cercanías o incluso en supermercados. Roberto Fernández, inspector jefe de la unidad de ciberdelincuencia, ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid.
Él ha llegado a grabar pues tanto en el tren como en el suburbano, llegado incluso a seguirlas al exterior, las seguía incluso al interior de algún supermercado, también se introducía en corrillos, en vía pública, pues en zonas como en la Puerta del Sol, donde hay gran afluencia de gente.
Había publicada hasta 283 vídeos en páginas porno que suman millones de visualizaciones y en los que aparecen 555 víctimas, 29 mujeres ya han sido identificadas, algunas de ellas menores de edad.
Contaba con más de 3.500 suscriptores a su perfil. Había tenido todos los vídeos que él subió a la página web, tuvieron casi 85.000 visitas y las visualizaciones, casi 1.400.000 visualizaciones de todas las publicaciones que él tenía.
Los agentes han detenido al autor de los hechos mientras grababa a una mujer por debajo de su vestido en el metro de Madrid. El hombre ya se encuentra en prisión.
El juzgado de violencia número 7 de Madrid ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el autor confeso de la muerte de su pareja sentimental en el distrito de Tetuán. Ha reconocido los hechos en su declaración ante el juez, que le investiga por la presunta comisión de un delito de asesinato. Además, el gobierno municipal, el consistorio madrileño, ha confirmado que Vox acudirá a la reunión que en septiembre va a abordar medidas contra la violencia machista. Mar García.
Lo marca como prioridad de la vicealcaldesa Begoña Villacís, más allá de la ausencia de Vox en el último minuto de silencio de condena o de la utilización del término violencia machista por parte del alcalde José Luis Martínez Almeida, y en esto a Villacís le ha tocado salir en defensa de Almeida.
Yo al señor Almeida sí que le he escuchado decir violencia machista, sí que se lo he escuchado, a lo mejor no esa vez, en otras ocasiones sí, pero que nadie le quepa ninguna duda de que este ayuntamiento va a ser firme en combatir la violencia machista.
Ayuntamiento al completo, Vox, confirma el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte, va a acudir a la reunión convocada para poner freno a esta estadística de muerte.
Esto ya tenemos concretada esa reunión con Vox, igual que con todos los partidos políticos, esta primera semana de septiembre. Y han recibido también nuestras 15 propuestas para hacer una hoja de ruta común en torno a esas 15 medidas prioritarias para desarrollar plenamente el Pacto de Estado en la Ciudad de Madrid. Y yo creo que no habrá problema para poder llegar a consensos en torno a medidas concretas, que al final es lo que necesita la ciudadanía.
Con 15 medidas, esas concretas, espera el Gobierno que la unidad para frenar los asesinatos y ayudar a las víctimas de violencia machista esté asegurada.
Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para externalizar el servicio de orientación jurídica, cuya decisión partió del anterior Gobierno municipal y que está impugnado en los tribunales por el Colegio de Abogados de Madrid. Los abogados agrupados en Altodo, que es la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, han protestado por sacar a concurso el servicio. Begoña Alarcón.
Acusan al Ayuntamiento de privatizar la orientación jurídica municipal, un servicio con 50 letrados que trabajan por vocación, con una escasa retribución económica, atienden amenazas de desahucios, casos laborales, problemas con subidas de alquiler, resuelven y solo derivan a la atención gratuita a los casos más específicos. La externalización repercutirá en la asistencia que se da a los que tienen menos recursos, apunta Rosario Pulgar, letrada del Servicio Municipal de Orientación Jurídica.
Se va a mercantilizar lo que es la atención que nosotros ofrecemos por vocación, y va a afectar a todos los usuarios en el sentido pues de que todo se va a repercutir el coste en el usuario.
También el Grupo Municipal Socialista se opone a la externalización del servicio. Mercedes González, portavoz adjunta.
Es un servicio que está dándose a 800 madrileños por cada distrito, que son aproximadamente casi 9.000 personas, y consideramos que se tiene que mantener como está.
El consistorio asegura, sin embargo, que el servicio de orientación jurídica que prestan los servicios sociales continuará siendo público y totalmente gratuito. Palabras de Pepe Oñorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Va a seguir siendo público, por supuesto, va a seguir siendo gratuito para los usuarios y el único cambio fundamental es que antes era por subvención nominativa y ahora tanto la intervención de la Intendencia de Madrid como la propia ley de contratos de públicos, como la propia lógica de transparencia de la administración pública, lo que al final obliga es que sea por pues salga por contrato.
Se saca a concurso, dice el ayuntamiento, para garantizar la libre concurrencia. Se convocó por el equipo de Manuela Carmena 2 días antes de que dejase el gobierno municipal.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Los pasajeros de un vuelo procedente de Isla Mauricio con destino Madrid se recuperan del susto que las turbulencias les provocó cuando iban a aterrizar en Barajas, en el aeropuerto. Tales fueron esas turbulencias que 14 personas tuvieron que ser trasladadas a varios hospitales, Julio César Cobos, para su observación.
Sí, fueron 20 segundos, pero interminables para los pasajeros del avión que ayer sufrió una caída de 300 metros de altura a mitad de vuelo. Una de esas testigos contaba cómo fue esa terrible experiencia.
Noté cómo el avión caía hacia abajo, yo subía hacia el techo, volvía a bajar hacia el suelo, golpeándome con todo, y ya empecé a escuchar gritos. Intentaba llegar a mi asiento, pero la gente estaba volando por los aires, la gente estaba en el suelo. Mochilas en el suelo, además era un vuelo con muchos niños y también los niños gritando, muchos, claro, pues iban sin cinturón.
Los testigos apuntan a que el avión cayó en picado y que varias personas sufrieron golpes en la cabeza y en las extremidades al tratar de protegerse. De esta forma, 35 pasajeros fueron atendidos en Barajas y otros fueron trasladados al Hospital Ramón y Cajal, al Hospital de la Paz y al Hospital de San Chinarro. Esta mañana, desde el Sindicato de los Pilotos, su director técnico, Javier Martín, en el programa Buenos Días Madrid, nos recreaba cómo son este tipo de fuertes turbulencias y las razones de las lesiones, muchas de ellas por no llevar puesto el cinturón.
O la sensación de sentirnos pegados al asiento completamente, o la sensación de flotar o incluso llegar a impactar con el techo del avión si no estamos con el cinturón puesto. El que tiene tiempo de ponerse el cinturón normalmente no sufre daños, porque el cinturón evidentemente le sujeta dentro del asiento. El problema es el que está de pie o el que no está con el cinturón, que sí que sale disparado hacia el techo.
A las 7:15 de la tarde aterrizó sin problemas este vuelo de la compañía Evelop, un operador turístico que no tiene relación con Iberia, un Airbus A330, procedía de las Islas Mauricio y un avión preparado para todo tipo de turbulencias, aunque la de ayer no estaba en el radar según los pilotos.
Los aviones están completamente preparados para sufrir esta y mayores turbulencias. En los vuelos de prueba que se hacen de los aviones se les somete a una cantidad de turbulencias que, bueno, prácticamente da hasta esta impresión ver cómo los planos del avión, cómo las alas del avión son capaces de plegarse hacia arriba y hacia abajo para soportar todas estas fuerzas ascendentes y descendentes.
En el aeropuerto de Barajas ayer estaba todo preparado, el SAMUR estaba prevenido de las lesiones de los pasajeros y AENA había activado las asistencias médicas.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El gobierno aguarda la resolución de las autoridades judiciales italianas sobre el futuro de los migrantes del Open Arms desembarcados en Lampedusa. Tendrá que decidir cómo proceder con el buque Audaz de la Armada, que, como saben, ha sido enviado a la isla para asistirlos. Mientras, esta madrugada han desembarcado las 83 personas que quedaban a bordo del buque humanitario. Partido Popular y Ciudadanos han pedido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso por la crisis creada. Paloma Nolasco.
Las dos formaciones quieren que el presidente en funciones explique en pleno extraordinario sus cambios de opinión con respecto al Open Arms desde que se desatara la crisis. Begoña Villacís, miembro de la Dirección de Ciudadanos y vicealcaldesa de Madrid, habla de pasividad.
Es pedirle al presidente del Gobierno que dé la cara, que explique y que nos explique a todos cuál es su política, porque lo que estamos pensando todos es que hay ausencia de política, hay ausencia de gobierno.
Y el líder popular, Pablo Casado, de la necesidad de un pacto nacional en política de inmigración.
Tiene que haber una política de Estado, entre otras cosas, con el principal partido de la oposición. Y sobre todo porque en este caso se ha demostrado una mala planificación a la hora de negociar y de tener un papel protagonista en Europa, sobre todo con el gobierno italiano, ya que el buque de Open Arms es de bandera española. Unos bandazos que son el peor mensaje para las mafias.
Hay que esperar a la decisión de las autoridades italianas para actuar en consecuencia, dice la ministra de Defensa en funciones. Margarita Robles justifica el envío a Lampedusa del buque Audaz de la Armada Española por razones humanitarias y celebra la actuación de la Fiscalía italiana permitiendo el desembarco.
La decisión final que se tomó de enviar un buque de la Armada era por razones absolutamente humanitarias, una situación de emergencia y desde ese punto de vista nos congratulamos de que la Fiscalía italiana haya puesto fin a esa violación que se estaba produciendo del derecho humanitario por parte del ministro Salvini.
Reitera el compromiso del gobierno español de hacerse cargo de los migrantes que por normativa europea le corresponda e insiste en que se actuará en consecuencia si el barco ha infringido la normativa española durante el proceso de rescate. Punto final con el desembarco a este drama que seguirá su recorrido burocrático en los despachos, como explica Laura Lanuza, portavoz de la ONG.
El barco queda incautado provisionalmente, es decir, embargado preventivamente, porque la Fiscalía debe documentar cuáles han sido los motivos por los cuales estas personas han estado tanto tiempo en esas condiciones en el barco.
Y denuncia, por otro lado, de Vox ante la Fiscalía Española contra el Open Arms por favorecer la inmigración ilegal y el uso, dicen, fraudulento de las leyes del mar.
Entre tanto, los 356 migrantes y refugiados, incluidos 103 menores, 92 menores no acompañados, rescatados por el Ocean Viking en el Mediterráneo, continúan a la espera de un puerto seguro para desembarcar, visiblemente traumatizados, según Médicos Sin Fronteras. Este barco navega en aguas internacionales al noroeste de Malta, sin entrar en las aguas territoriales maltesas ni italianas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana Gran Canaria para conocer la evolución del incendio forestal declarado el pasado sábado, que ha afectado a unas 10.000 hectáreas y que podría quedar estabilizado hoy mismo. Todos los evacuados podrían regresar hoy a sus casas. Como avanzaba Luis Fernando Arencibia, director técnico del Servicio de Extinciones, en declaraciones a Buenos Días Madrid, la situación está estabilizada.
El estabilizado es cuando en su evolución tú prevés que puedes llegar a... tienes un lugar de anclaje seguro donde pueda llegar y lo pueda, digamos, detener o contener, al menos, aunque se sigan teniendo llamas y humos en el interior.
Más cosas. Queda poco más de un mes para que se cumpla ese plazo para que haya investidura. Entre tanto, la tensión entre Unidas Podemos y PSOE va en aumento. La formación morada solicita a los socialistas que rectifiquen su negativa a negociar la última oferta de un gobierno de coalición, Noelia Ontoria.
La formación morada ha forzado al PSOE a tomar una decisión que a día de hoy deja las elecciones como única solución a la falta de entendimiento entre ambos partidos. Pablo Iglesias ha dejado claro que no darán una investidura gratis y la vicepresidenta Carmen Calvo en la cadena SER rechaza lo que califica como un órdago.
Eso es un órdago impositivo. Eso es una posición absolutamente a blanco y negro. Eso se compadece muy poco con tener un sentido constructivo de la política española vista desde la izquierda.
El dirigente morado, Pablo Echenique, advierte en Onda Cero sobre las consecuencias de una repetición electoral.
La gente ya no vota mayorías absolutas, con lo cual básicamente hay dos opciones: que vuelva a haber una mayoría progresista y que el PSOE vuelva a depender de los votos de Unidas Podemos, o que haya una mayoría de derechas, Pablo Casado sea presidente, haya ministros de Ciudadanos y a lo mejor ministros de Vox.
Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado pide claridad a Pedro Sánchez sobre un posible adelanto electoral y se pregunta por qué rechaza un gobierno de coalición con Podemos.
Hoy se ha conocido que en La Rioja se desbloquea la negociación del gobierno y pacta el Partido Socialista con Podemos. Entonces, claro, mi pregunta es por qué lo que es válido en 6 autonomías, en Canarias, en Aragón, en La Rioja, en Baleares, en Comunidad Valenciana, no es válido a nivel nacional.
El presidente en funciones ha regresado hoy de vacaciones, pero no se pondrá a trabajar de inmediato en una segunda investidura. Mañana viajará a Gran Canaria para conocer los daños causados por el incendio y el viernes presidirá el Consejo de Ministros. Además, este domingo participa como invitado en la cena con los jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la cumbre del G7 en Biarritz.
PSOE y Podemos sí conformarán un gobierno de coalición en La Rioja, estable y paritario, con el apoyo externo de Izquierda Unida bajo la presidencia de la socialista Concha Andreu y el compromiso de no apoyar posibles mociones de censura durante la legislatura. Escuchan, Andreu.
El Partido Socialista tenía la obligación de llevar a buen término y a buen puerto esta petición mayoritaria de la sociedad riojana. Y en esa tarea nos hemos empeñado día tras día en poder conformar al final de todo, un gobierno estable con unas medidas progresistas y de izquierdas.
Y un asunto más, la Generalitat va a llevar al gobierno a los tribunales. Le reclama el pago de 874 millones de euros correspondientes a los adelantos de financiación pendientes del ejercicio 2019 que no se han hecho efectivos porque el Ejecutivo Central está en funciones. Pere Aragonès, vicepresidente y conseller d'Economia i Hacienda de la Generalitat.
El gobierno español en funciones.
El gobierno español en funciones, al contrario de lo que hemos hecho en el gobierno de Cataluña, está incumpliendo sus obligaciones con las comunidades autónomas. A diferencia del gobierno de Cataluña, que en una situación de prórroga presupuestaria hemos habilitado los mecanismos para cumplir con nuestras obligaciones legales, el gobierno español tiene en estos momentos retenidos los incrementos de financiación que corresponden al año 2019. 874 millones de euros.
Millones de euros.
Onda Madrid, deportes.
Pues con toda la información deportiva ya está con nosotros de nuevo José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue el culebrón Neymar. Barça y Real Madrid siguen intentando fichar al futbolista brasileño y como quedan todavía días de mercado, da la sensación que se seguirá hablando y mucho del tema. Está llamando la atención las lesiones musculares que están padeciendo muchos jugadores del Barça y de Real Madrid, sin ir más lejos. Ha pasado por el partido de la una el fisio Pablo Lázaro, que tiene una teoría al respecto.
No son casualidades porque las pretemporadas que se hacen ahora, sobre todo los grandes equipos, no son las ideales. Muchos kilómetros de avión, muchos cambios horarios, probablemente una alimentación que no es la perfecta y, claro, todo eso conlleva unos descansos y unas fatigas musculares que tienen como resultado, entre otras cosas, este tipo de lesiones.
Y Cristiano Ronaldo ha pasado y ha hablado con los compañeros de la TVI portuguesa hablando cómo se está inflando, por ejemplo, el mercado futbolístico.
Y la industria del fútbol está diferente. Hoy...
La industria del fútbol es diferente. Dejando el caso de João Félix aparte, cualquier jugador vale 100 millones sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. Es el boom que acontece en este fútbol tan moderno. Hay mucho dinero en el fútbol. Hoy un central o un portero valen 70 u 80 millones. Obviamente no estoy de acuerdo. Si un central o un portero valen 70 u 80 millones, un jugador que haga lo que he hecho yo vale 4 o 5 veces más. Fácil. El domingo se juega en Butarque el Leganés Atlético de Madrid en la segunda jornada de Liga en Primera División. El mediocampista Rubén Pérez, que ha pasado por los dos equipos, ha estado en los micrófonos de Onda Madrid.
Muy bien, la verdad que... es un equipo que me gusta mucho, bueno, también el caribeño que le tengo, porque bueno, he estado perteneciendo a ellos muchos años y creo que se ha reforzado muy bien, ha traído jugadores de un nivel altísimo, jugadores competitivos, jóvenes, y bueno, creo que este año creo que van a ser una buena temporada y bueno, yo también se la deseo a partir del domingo.
Un par de apuntes para finalizar. Alex Moreno ya no pertenece al Rayo Vallecano. Ha firmado por el Betis 5 temporadas. El club verdiblanco abonará a los de Vallecas 7 millones más 1 en variables y el Rayo se guarda el 20% de una futura venta. Y el seleccionador nacional Sergio Scariolo ha decidido que Jaime Fernández y Diop sean los dos últimos descartes de la selección española de baloncesto de cara al Mundial de China.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Nuestro apunte cultural de hoy tiene que ver con cine español. Hoy es el día en el que hemos conocido las películas aspirantes a representarnos en los Oscar, María José Francisco.
Así es, los actores Jesús Vidal y Greta Fernández han sido los encargados de anunciar los tres títulos seleccionados que han pasado la primera votación para representar a España en la edición número 92 de los Oscars en la categoría de Mejor Película Internacional de Habla No Inglesa. Sus directores, Salvador Simó, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar.
Buñuel en el laberinto de las tortugas, Dolor y Gloria, Mientras dure la guerra.
Aún queda una segunda vuelta, quedará a conocer la cinta definitiva y será el 5 de septiembre.
Sonidos poco convencionales para el concierto de Gurumirán.
El artista líbano-armenio que utiliza el duduk, el bazuki o el saz para hacer folk anglosajón, árabe y armenio en los temas de su nuevo disco que interpreta esta noche en directo en la Sala Clamores. Leaves the cold outside.
with the kisses as winter rain she rarely fades, leaves the noise outside, her tender voice a sweet refrain.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Noticias en Onda Madrid, resumimos lo fundamental a esta hora. Vamos a repasar ya lo más significativo que nos deja de momento este miércoles 21 de agosto. Sanidad estudia un total de 6 casos sospechosos del brote de listeriosis por consumo de carne mechada en la Comunidad de Madrid. En todos habían consumido el producto en Andalucía o bien la habían adquirido allí, salvo una mujer embarazada que la comió en Madrid en julio, antes de la notificación del brote. Su hijo nació el 4 de agosto, está hospitalizado y evoluciona favorablemente. El resto de pacientes ha recibido el alta. La Junta de Andalucía ha ordenado por su parte retirar todos los productos cárnicos de la empresa que vendió la carne contaminada. María Luisa Carcedo es ministra de Sanidad en Funciones.
Alguna cuestión falló, ahora pues se trata de hacer las inspecciones y las indagaciones que tienen que hacer evidentemente los funcionarios correspondientes de la Junta de Andalucía, porque esto es una competencia autonómica, y conoceremos exactamente dónde se ha producido el fallo, pero evidentemente se ha producido porque los procedimientos establecidos están pensados para que no suceda esto.
Está considerado uno de los mayores depredadores de la intimidad. La Policía Nacional ha arrestado en Madrid a un hombre acusado de grabar partes íntimas de más de 500 mujeres sin su consentimiento para posteriormente publicarlas en páginas pornográficas. Algunas de sus víctimas son menores.
El arrestado es uno de los mayores depredadores de la intimidad, según los investigadores. Utilizaba una mochila con un teléfono móvil acoplado para grabar las partes íntimas de sus víctimas por debajo de sus faldas y vestidos, llegando a publicar 283 vídeos en portales pornográficos que suman millones de visualizaciones, siendo identificadas 555 víctimas, algunas de ellas menores de edad.
El juzgado de violencia número 7 de Madrid ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el autor confeso del asesinato de su pareja sentimental en Tetuán, que ha reconocido los hechos en su declaración ante el juez. Todavía en la crónica de tribunales, el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que el servicio de orientación jurídica seguirá siendo público y gratuito. El delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha respondido a las críticas de abogados del turno de oficio que hablan de privatización.
Va a seguir siendo público, por supuesto, va a seguir siendo gratuito para los usuarios. Y el único cambio fundamental es que antes era por subvención nominativa y ahora tanto la intervención del Ayuntamiento de Madrid como la propia ley de contratos de públicos, como la propia lógica de transparencia de la administración pública, lo que al final obliga es que sea salga por contrato.
España y otros 4 países acogerán a los inmigrantes del Open Arms. Vox ha denunciado a la ONG por vulnerar la ley marítima, mientras que Partido Popular y Ciudadanos han pedido la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Pablo Casado y Begoña Villacís.
Se ha demostrado una mala planificación a la hora de negociar y de tener un papel protagonista en Europa. Y luego también unos bandazos que son el peor mensaje para las mafias.
Es una ausencia total de política de migración, hay una falta de ruta, hay una improvisación constante.
La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, defiende la gestión del gobierno.
La decisión final que se tomó de enviar un buque de la Armada era por razones absolutamente humanitarias, una situación de emergencia, y desde ese punto de vista nos congratulamos de que la Fiscalía italiana haya puesto fin a esa violación que se estaba produciendo del derecho humanitario por parte del ministro Salvini.
Pedro Sánchez, por cierto, va a visitar mañana Gran Canaria para conocer la evolución del incendio forestal declarado el pasado sábado, que podría quedar estabilizado hoy mismo. Terminamos recordando que la Academia de Cine ha preseleccionado la película de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas, coproducida por Telemadrid, dirigida por Salvador Simó, como uno de los tres largometrajes que van a competir por el Oscar 2020. Los miembros de la Academia del Cine Nacional votarán durante las próximas semanas entre este título y las otras dos preseleccionadas, que son Dolor y Gloria de Almodóvar y Mientras dure la guerra de Amenábar. Hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque. Se quedan ahora con Begoña Tormo en su recorrido por toda la Comunidad de Madrid, hoy con parada en Rascafría. Les esperamos mañana. Un saludo. Muy buenas tardes.